Hola, soy Santos Garrido y este es el podcast de Reinventa tu Marketing.
¿Necesitas atraer, retener y vender a un mayor número de clientes?
Bienvenido al episodio número 24 del podcast de Reinventa tu Marketing, el lugar en el que cada semana comparto contigo consejos y estrategias para que consigas atraer, vender y retener a un mayor número de clientes. Mi nombre es Santos Garrido y en el capítulo de esta semana nos va a acompañar Agustín Nuño, conferenciante, formador y consultor de ventas. Este invitado es muy especial para mí porque Agustín es además el responsable de la más grande e importante comunidad de profesionales de la venta en nuestra lengua. Agustín ha conseguido el sueño de muchos porque ha sabido rodearse de profesionales reconocidos y de nuevas promesas que vienen empujando y colaborando en dignificar este oficio. Hoy tengo el gusto de hablar sobre ventas con una buena persona y mejor profesional. Agustín Nuño, bienvenido a mi casa y a partir de ahora la tuya.
Muy buena, muchas gracias por esa presentación. Lo de buena persona, hoy justo publicaba en LinkedIn un post que dice uno se harta, uno está, no me acuerdo cómo lo ponía.
Se harta de ser generoso.
Se harta de ser generoso porque cuando dejas de ser bueno con la gente y de dar a la gente, te conviertes en el malo, ¿no? Era una reflexión en voz alta. Bueno, comparto mucho la opinión de muchos que han contestado ese post, ¿no? Uno es bueno o no, porque lo lleva en la sangre, es una parte del ADN de las personas. Y fíjate, por meternos así del tirón en harina, sí, ¿no? Un comercial no puede ser malo, no puede ser mala persona, porque si es mala persona, no busca el bien del que tiene delante. Y la obligación del comercial o del vendedor es ayudar al cliente que tiene delante. No cerrar la venta para llevarse la comisión, es ayudarle. Pero si cierra la venta, ya lo sabemos, al final ese cierre va a ser un único cierre. Si tú ayudas a su negocio, vas a tener muchos cierres con ese cliente. Entonces, es básico que el comercial sepa ayudar a la gente que tiene delante.
Buscar clientes y no ventas, efectivamente. 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 Oye, Agustín, ¿cómo era ese Agustín Nuño de los principios? Es Agustín Nuño que por primera vez en su vida dice voy a salir a vender y se pone su camisita y coge. ¿Cómo fue ese primer día? ¿Recuerdas ese primer día que saliste a vender o esa época?
Siempre. Yo soy periodista de vocación y soy periodista de título. Soy licenciado en Ciencia de la Información por la Universidad Complutense. Y toda mi vida de estudiante, desde los 18 hasta los 23 años, yo he trabajado en medios de comunicación. He tenido la suerte de trabajar en Onda Cero, en COPE, en Agencia EFE, en bastantes sitios. Trabajé mes a mes junto con Antonio Herrera, que en paz descanse, en la COPE.
Sí.
Y cuando yo terminé de estudiar la carrera y ya se acababan las prácticas, Antonio Herrera me dijo que tenía que cuando volviera de las vacaciones que me incorporaba a su equipo, ¿no? Y ese verano Antonio Herrera murió en Málaga, ¿no? Se ahogó buceando. La verdad es que lo pasamos muy mal todo, pero total, mi padrino, digámoslo así, en la COPE, pues se acabó la posibilidad de seguir adelante. Y entonces, pues nada, me tuve que buscar la vida y me puse a buscar trabajo. Mientras yo intentaba encontrar trabajo de lo mío, me empecé a buscar trabajo y el primer trabajo que encontré pues fue en un chiringuito financiero. En un chiringuito financiero que vendía por teléfono, como la película del lobo de Wall Street, todo el mundo dando gritos allí en mitad de una sala, pues lo mismo, pues vendía opciones sobre acciones en el mercado de futuro. Y ahí empezó un poco el tema de la venta. Yo creo que la venta, yo tengo siempre esa pelea, porque por unas veces digo que el vendedor nace y otras veces que se hace, pero en el fondo es un mix de las dos cosas, ¿no? Tienes que tener ciertas cosas en tu ADN, ¿no? Que te gusta. Yo lo veo mucho en mi hija. Mi hija va a ser, si quiere, una excelente vendedora, porque es una negocianta absoluta. Y por otro lado, se hace, ¿no? Porque soy un defensor acérrimo del tema de la formación. Ojo, y siempre digo que vender es la única manera de aprender a vender. si no estás en la calle vendiendo, mucha formación que recibirás no te servirá para nada, lo tienes que aplicar y poner en práctica. Y te tienes que equivocar, caerte, tropezar muchas veces. Total, esa fue la primera vez así un poco venta telefónica. Mi inicio sería en venta telefónica. Luego ya, por designios de la vida, me eché una novia que su padre tenía un distribuidor de Amina por aquellos tiempos. Y me pidió que si podía ponerme yo mientras encontraba a alguien en una nueva tienda que estaba montando en Nerja, en Málaga.
Y ya te liaron.
Y ya me liaron. Entonces dejé la tienda a los 3 meses cuando ya estaba liada, buscamos una persona que llevara la tienda y me dijo, ponte a vender a empresas porque voy a visitar y vender líneas a los... Y me acuerdo perfectamente de que mi primera venta B2B tuve que pasar por delante de la puerta 4 veces hasta que entré al cliente.
De los nervios, ¿no? De los nervios.
Sí, de que digo, ¿qué coño hago yo aquí? No sé qué estoy haciendo yo.
Sí, yo soy periodista.
Yo no me dedico a esto, ¿no? Bueno, entré y cerré la venta. Salí que me comía el mundo. Dije, al siguiente también le vendo. Y el siguiente me mandó a tomar por saco. Y el siguiente me mandó a tomar por saco. Y el siguiente me dijo que no. Y el siguiente me dijo que no. Y entonces ahí me di cuenta un poco de que esto de la venta no era tan fácil como la primera vez. Pero bueno, la primera vez, siempre lo digo, fue un gol por la escuadra.
¿Qué fecha ha pasado a ser para ti la más importante a nivel profesional? Te iba a decir la más importante y te iba a decir la más importante y los hijos no cuentan. Pero vamos, pero tú me entiendes. ¿Cuál ha sido para ti la fecha más importante de tu carrera profesional, Agustín?
Yo no sé qué día fue. Yo sí sé cuál fue el momento. El momento fue... yo durante el tiempo que he trabajado por cuenta ajena, pues un poco lo que te puede ocurrir a ti, ¿no? Trabajas por cuenta ajena, empiezas a hacer algún trabajo esporádico, das alguna formación, haces alguna cosa, de repente una consultora apuesta por ti, y una consultora de formación o una empresa de formación y te llama para que vayas a dar un curso y entonces los alumnos salen contentos, se lo dicen a la academia, el centro de formación ese te vuelve a llamar, empieza a llamarte y empieza a meterte en el círculo de la formación, ¿vale? Entonces, yo seguía trabajando por cuenta ajena y estaba ya dando formación y enseñándole a la gente pues, a vender. Lo que hablaba era de ventas, porque es lo que siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, yo me recuerdo perfectamente el día que fue un día que tuvimos un problema en la empresa en la que estaba, no diré nombre ni marca para no joder a nadie, que el jefe de ventas, nos dijo la típica frase del jefe de ventas, ¿no? Esto se hace así porque lo digo yo y punto. Claro, yo pa padre ya tenía uno.
Entonces follow the leader, ¿no? Follow the leader.
Sí, 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 totalmente. Entonces yo decidí que era el momento de que algo que a mí me apasionaba y que creía que se podía hacer mucho más fácil y que la gente que estaba conmigo en mis equipos de venta siempre me lo habían agradecido, era que les enseñaba de verdad a vender. Entonces dije, bueno, es el momento. Y ese momento fue en mitad de la crisis del 2012. Yo decidí despedirme de la empresa en la que estaba. Es verdad que hice trampas porque provoqué el despido y me casé al mismo tiempo. O sea, me fui al paro y de boda.
¡Qué valiente!
Sí, sí. Me acuerdo perfectamente que estaba de viaje de novios en Punta Cana y estaba hablando por teléfono con el abogado para el acto de conciliación, para mandarle una autorización por un certificado de representatividad. Claro. Fue espectacular, ¿no?
Y con toda la ilusión del mundo, supongo, Agustín, ¿no? Porque ese momento de cambio
pues
que
sí,
tú ya eres consciente.
Además, yo no era consciente de la situación de mierda en la que nos metíamos en el país, que bueno, no tenía nada que ver con lo que estamos pasando ahora mismo.
Sí.
Pero sí, muy ilusionado, con muchas ganas, con el apoyo de mi mujer, fundamental, a la que le debo absolutamente todo lo que soy a nivel profesional, porque ella es la que me ha ayudado, la que me ha puesto me ha hecho pensar en frío. Oye, yo soy muy, a nivel de disc, soy muy rojo-naranja,
sí,
y
sí,
voy,
sí, sí.
Pum, a saco, ¿no? Entonces ella me ha enseñado mucho. Y entonces ahí decidí, súper ilusionado, al principio empecé con un socio al cual a los 3 meses lo mandé a la mierda, porque nunca se le debe olvidar a nadie que empieza un negocio que el número de socios ideal es aquel número impar inferior a 2. ¿Vale? Ese es el mejor número de socios. O sea, ninguno.
Lo sé, lo sé.
Hay circunstancias en las que sí es bueno tener socios. Yo ahora voy a empezar un proyecto profesional, una cuarta empresa, lo vamos a iniciar también relacionado con el mundo de las ventas, con un pedazo de socio. Es una alianza estratégica para él y para mí, y que esperemos que vaya bien, ¿vale? Y súper súper ilusionado en aquel momento, imagínate. Sí, pues un poco lo que te puede pasar a ti desde el momento que dijiste voy a poner en marcha el blog de Reinventa tu Marketing, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer más allá, voy a meter formación, voy a ayudar a la gente.
Es un poco arriesgado que yo diga esto en un podcast, ¿no? Que va a ser... Pero te entiendo perfectamente, Agustín. Esa línea que tienes que cruzar y dejar a la mamá cuenta ajena a un lado, o sea, el trabajo por cuenta ajena, el papá cuenta ajena por un lado, y decir a partir de ahora todo lo que yo tenga que ganar, tengo que producirlo yo, multiplicado por dos o por tres, porque tendré que pagar impuestos, porque tal, porque cual, tendré que hacer inversión, etcétera, etcétera. Y cuando las cosas no vayan bien, no diré, es que la zona no es buena, es que la competencia es cara, ¿sabes? Y de esa forma, si uno se puede extrapolar cuando está vendiendo como comercial y se imagina vendiendo él solo ese producto con una distribuidora, por ejemplo, él solo el producto que sea, ahí te das cuenta de muchas de las excusas que ponen los comerciales, ¿sabes?
Totalmente.
Pero bueno,
ahí,
oye, mira un
ahí
poco...
Esa excusa de es que la competencia es más barata, en este caso te puedo garantizar que una de las cosas que más me cabreaban era pensar, ¿por qué no me contratan si soy más barato que ese? O dicho de otra forma, ¿por qué ese que vende lo mismo que yo y no es mejor que yo, lo vende mucho más caro que yo?
Entonces, y todavía
por valor.
Y todavía Josué Gadea no había escrito su libro.
O sea,
que... Exactamente. Oye, un poco al hilo de lo que estamos hablando. Es bueno animar a los profesionales de la venta que se queden sin empleo, o sea, que se quedan sin empleo, a que monten sus negocios de consultoría. ¿O puede ocurrir algo parecido como con el repunte que está habiendo con esta nueva profesión llamada closer de venta?
Absolutamente. Tenemos absolutamente las dos cosas. En la crisis del 2012, que afectó a la banca sobre todo, que fue un problema de banca, de repente yo me acuerdo que yo estaba en LinkedIn trabajando como un loco ahí con la red, empezando a crear mi red, y lo único que veía en los perfiles eran consultores financieros. Y te parabas a analizar los perfiles de los consultores financieros y eran todos gente de banca que había salido con la crisis o en las fusiones. Ahora va a pasar lo mismo, porque es verdad que la gente se está dando cuenta de que esto de vender no es tema baladí. Yo un día de verdad tengo que coger a todo el mundo e intentar conseguir... Ya somos 10.000 miembros en la comunidad, ¿no? Ya hablaremos de la comunidad si luego. Pero yo tengo que proponer un día hacer una huelga general de vendedores. Que todo el que venda no trabaje ese día. A todos esos vendedores que trabajan por cuenta ajena, a los cuales les han metido en un ERTE, que tienen que meterle, que los empresarios están en todo su derecho de meter en un ERTE, pero que los empresarios luego no les han dado formación o que han abusado de ellos durante el ERTE o que los han tenido 16 horas formándose o que no han valorado su trabajo y que ahora, en dos semanas, cuando salgamos de esto, van a decirle, ahora me tienes que vender lo mismo que vendías y lo que no has vendido antes.
Está siendo así,
¿todos
Agustín?
Eso,
está siendo así, ¿eh?
Es que está siendo así, ¿vale? A todos esos les diría yo, el día tal, huelga general de venta. Y que de una puñetera vez se planteen los profesionales, los empresarios, lo que valemos los comerciales. Yo eso lo tengo que conseguir. Por eso me encantaría que la gente valorara de una puta vez el valor que tenemos los vendedores. Sería fantástico.
Oye, ¿qué relación hay entre la política y las ventas, amigo?
Toda. Yo creo que sí, porque creo que si los políticos supieran vender, pues no.
Este país sería de otra forma,
fíjate,
¿no?
Fíjate cómo hemos empezado, ¿eh? Que es que el proceso de la venta es el arte de saber ayudar a tu cliente. ¿Y quiénes son los políticos?
Claro, exactamente, los ciudadanos.
Los ciudadanos. ¿Y dónde está el arte de vender o dónde está la política en un acto en el que un día antes de un cierre de campaña dices con fulanito no, por poner un ejemplo, termina las elecciones y al día siguiente te abrazas con fulanito y cierras un pacto?
Claro. Exactamente. Independientemente del lado que sea cada uno. Hay cosas que no son lógicas. Hay cosas que no son lógicas.
Pero si a ti te vota tu cliente porque no vas a cerrar un acuerdo con un partido político en concreto,
claro,
y al día siguiente tú haces justo lo contrario, Claro. Tú a tu electorado, a tus clientes, los defraudas.
Claro. Esto es como si tú visitas un cliente tuyo, como si tú visitas un cliente tuyo y le dices, mira, te voy a dar a ti la zona, vas a llevar la zona de la provincia entera. Y al día siguiente dices, si me has puesto uno enfrente de mi casa. Pues lo mismo, es lo mismo.
Claro, es lo mismo. Es como si tú dices, bueno, la gente de Vox es monárquica y ahora aparecen los de Vox con una bandera republicana. Pues no tiene sentido. Estás defraudando a tu cliente.
Claro, claro.
Ah, no, pero es que como tenemos que llegar al gobierno, voy a sacar a la republicana. Déjate de gilipollas, tu público es un buyer persona identificado con una idea y con una marca que trabaja. Igual que los políticos. Yo creo que es los políticos, en el fondo, realizan, que es lo que estoy trabajando en el último libro, tienen una serie de competencias que enfocadas bien, como que las utilizan, unas competencias convencionales que las utilizan diariamente. Pero al final, el problema de eso es cuando cogen y no ponen al cliente en el centro de todo. Porque en el momento que no ponen al cliente en el centro de todo, desaparecen todo lo que habían dicho. Desaparecen que si puerta giratoria, no puerta giratoria. En el momento que miran para otro lado, hay puerta giratoria. Que no, es que no va a haber amigos dentro de no sé qué. Amigos, es que no sé qué. Haces todo lo contrario, el cliente se siente defraudado. Y veremos qué va a ocurrir. Porque en esto de la política cíclica, igual que todo en la vida, hay un momento en el que un partido está muy arriba, de repente se empieza a ver mierda y empieza a caer y se empieza a defraudar. Y el otro partido, según baja este, sube el otro. Sí. Y cuando llega arriba, hay mierda porque los clientes se ven que los han engañado. Y entonces baja. Y me da igual del color que sea. A mí me da igual, yo soy afiliado al Partido Popular y las dos partes la cagan. No saben vender. ¿Vale? O sea, es así de fácil.
Oye, una cosa, Agustín. ¿Por qué los políticos practican marketing ochentero? ¿Vale? Previsible, sucio a veces. Y cualquier chaval que monta un negocio online parece saber más que muchos asesores de imagen o responsables de campaña.
Porque no miran por el cliente. Porque solo están mirando llegar al objetivo final. Y su objetivo final es cobrar 90.000 al año. Sin hacer nada. ¿Tú crees ¿Por qué se pone al frente de una reestructura o puesta en marcha de un programa para llegar a la nueva normalidad una persona que no ha gestionado nunca una empresa? ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Italia, que ha puesto a un director de McDonald's, a un exdirectivo de Vodafone, al cargo de relanzar el país?
Sí, sí, es muy interesante lo que dices. Yo muchas veces lo comento incluso en mi casa, ¿vale? La empresa es una unidad que es un modelo para muchas cosas. Incluso una familia debería, dentro de lo sensible y lo personal, debería gestionarse muchas veces como una empresa, ¿no? O sea, tener reuniones semanales, mensuales, cómo va la cosa, cómo va la situación, oye, cómo estamos de ánimo, cuál es nuestro proyecto, qué debemos hacer, cuánto tenemos ahorrado, cuánto tenemos que ahorrar, oye, el chiquillo, tal y cual.
Pero fíjate, eso pasa en la familia. Si es que pasa en la familia, es más, al final en la familia pasa lo que pasa en la empresa, que al final tú puedes proponer, pero decide el jefe o la jefa.
Bueno, vamos a hablar un poquito de escuela de ventas, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de escuela de ventas. Independientemente de que ahora hablemos, largo y tendido de escuela de ventas, quiero que me cuentes en un minuto o en 30 segundos que me des un speech de lo que es escuela de ventas y cómo puede ayudar a los miles y miles de profesionales de la venta que están ahora mismo un poquito perdidos con la nueva normalidad, el tal, o sea, y bueno, y las exigencias que va teniendo el mercado y el escenario nuevo, ¿no?
Escuela de Ventas es la mayor comunidad de vendedores de habla hispana en el panorama online. No quiere decir que seamos vendedores online, sino que estamos online. Hemos superado la barrera de los 10.000 esta semana, que lo anunciaremos la semana que viene. La gente tiene que estar en Escuela de Ventas porque dice Víctor Cooper que ya era hora de que hubiera un sitio donde los que de verdad levantamos el país y la economía estuviéramos unidos, donde pudiésemos encontrar empleo, donde pudiésemos formarnos, es más, donde pudieses hablar de tú a tú con los mayores expertos en formación comercial que hay en este país. Ojo, no están todos. Igual no son los mejores, pero son gente buena. Hay muchos que no están y que me han dicho, ¿y por qué no está fulanito de copas? Pues mira, nunca lo he dicho en público, pero en Escuela de Ventas, los embajadores que están, el ego no es su leitmotiv. Yo no quiero gente con ego a mi lado, porque lo único que hace el ego es destruir el grupo. Y Escuela de Ventas lo que busca es que entendamos en el panorama comercial que juntos sumamos más. Sobre todo para los que nos dedicamos a esto. Pero es verdad que cuando yo decidí montar esto, yo decidí rodearme de los que yo consideraba mejores profesionales y mejores personas. Porque yo no tengo capacidad solamente para llegar a todos los clientes que necesitan formarse en venta. Ni Santiago Torres tiene la capacidad de llegar a todos. Sin embargo, yo puedo tener una serie de contactos y Santiago tiene otros. Que si yo no me llevo bien con Santiago, estos contactos no los tengo. Pero si yo me entiendo con Santiago, yo duplico mi red de contactos y puedo generar el doble de ventas.
Oye, ¿cómo se te ocurrió montar Escuela de Ventas? Porque, a ver, o sea, el objetivo más o menos lo tengo claro, pero ¿cómo fue ese día que dijiste...?
Ah, tú tienes
¿a quién llamaste primero? No, ¿a quién llamaste no primero?
¿A quién llamé primero? Uno de los primeros fue Ricardo.
Sí.
Neysa Manzaneque, creo que también hablé con él. Uh-huh. Hablé con gente que ya no está. Y luego una de las primeras también fue Inés Torremoche, que en ese momento me dio calabazas, he de decirlo. Me dijo que no. Y además me acuerdo, pues mi madre estaba ingresada en el hospital, era Navidad, le conté la historia y me dijo, no puedo porque estoy escribiendo un libro y la agencia, la editorial sí. Me mata si no lo presento.
Claro.
Digo, ¿qué libro? Ah, la vida es venta. Digo, vaya mierda de título. Toma, ahí lo llevas.
Y... ¿cuándo van ese título? Ya. Buen libro, y, por cierto. Sí, un saludo a Inés desde aquí.
Un pedazo de libro. La rubia sabe que la quiero mucho y te lo digo con todo el cariño, ¿no? Ahora, con toda la movida de Escuela de Ventas, en el mes de mayo he tenido 39 solicitudes para ser embajador de la Escuela de Ventas. Hay mucha gente que se ha querido apuntar al carro, ¿vale? Y no. Fíjate, el último embajador que va a entrar en Escuela de Ventas lo diré luego al final del programa, ¿vale? Te doy esa
vale, premisa. Perfecto. Perfecto, okay. Perfecto.
Perfecto. Venga.
Oye, cosas. Escúchame. A ver, háblame de ese pedazo de congreso que es el Sales Summit, que si hace falta hacerlo digital, se hace digital y metéis ahí. ¿A cuánto metiste? ¿A 8.000 personas fue?
El digital fueron 9.600
personas. 9.600
personas.
Cuéntame un poquito. Sí.
El Sales Summit, mira, porque... cuando surge Escuela de Ventas, dijimos, bueno, es una comunidad online, pero coño, vamos a hacer algo donde nos veamos las caras, ¿no? Un sitio donde sirva para hacer networking entre los vendedores, que nos podamos formar, que los vendedores...
La convención del negocio.
Como nuestra convención, ¿no? Sí. Y entonces dijimos, venga, Sales Summit. Y en el 18 hicimos el primero con Víctor como estrella invitada y vino mucha gente, tal. Total, 305 personas me parece que entraron en el primer congreso. Jo, qué bien, no sé qué, en el 2019, pues por motivos diversos... lo íbamos a hacer en noviembre, el 7 de noviembre, pero por problemas con... Bueno, diversos problemas internos, pues no pudimos hacerlo y todo lo que tenía montado para el 7 de noviembre lo tuve que tirar y empezar en noviembre. Me acuerdo que fue en septiembre, tuve que tirarlo todo y empezar de cero y montar el congreso desde septiembre para febrero, para el 27 de febrero. Y el 27 de febrero del 2020, pues nos llevamos justo, gracias a Dios, fue... 15 días antes de la pandemia, nos juntamos 350 personas en el salón de actos del centro de negocios de San Pablo, de la Universidad de San Pablo. Es un día que el que lo organiza sufre muchísimo, lo pasa fatal porque es un estrés, porque en este país tenemos la puñetera costumbre todo el mundo de dejar las cosas para el último momento, entonces no sabes si va a ser rentable, si no va a ser rentable, claro. Si te van a comprar la entrada, si ya más que comprarte la entrada, si vas a llenar el... Porque no hay cosa peor que un congreso con sitios vacíos, ¿vale?
Sí, porque lo bueno también de estos congresos es la foto que sacan los profesionales y tal, ¿no? Y
claro, exacto. Entonces,
de fondo muy importante.
Este año teníamos un día completo de formación, fue brutal, vinieron muchísima gente, estoy encantado con el... Y bueno, al final fueron 350 personas. Y cuando terminamos, pues uno de los ponentes y partner de la Escuela de Ventas, bueno, terminamos, vino el COVID, nos pusimos y dijimos... Y se me ocurrió decirle a los embajadores, oye, tío, ¿quién de vosotros ha perdido todas las ventas? Yo, esto es una mierda, nos vamos a la mierda, porque claro, todo el mundo, formación, ¿qué van a hacer formación? Nadie se gasta un duro, todo el mundo en ERTE. Venga, vale, ¿qué hacemos? ¿Qué os parece si cogemos y ayudamos a la gente, a los que están en ventas, les ayudamos y les damos una formación al día? ¿Cuántos de vosotros apuntáis? Y se apuntaron 17. Y hicimos la formación solidaria, ¿no? 76, ¿no? Que es el que la llamamos, ¿no? 17 formaciones, 17 ventas. Y cada día, durante la cuarentena, durante abril, desde el día 6, no, desde el día 6 o desde el día 4, creo, uh-huh. empezamos el viernes 4, el día 6 fue la segunda y el 7, que fue mi cumpleaños, fue la tercera. Eso. Pues estuvimos dando todas las tardes una formación. Al principio decía, pues venga, va, pues se apunten, ¿no? Y yo le decía a Ricardo, a Santiago, Santiago, se van a apuntar 100 personas, yo qué sé, algunos se apuntarán. Por lo menos nos entretenemos en una formación y, oye, si nos ven 100 personas. Y eso empezó a coger ritmo y se apuntaron 3.200 personas. Y dijimos, coño, tanto que nosotros tuvimos que ampliar la sala de Zoom. Y tuvimos una media, al final, tuvimos una media de 900, de 700 a 900 personas por formación. Mucho más que muchas de las grandes escuelas de negocios que montaban días. Pues me llamó una persona y me dijo, oye, enhorabuena porque he estado en una formación de SIC, a mí me da igual decirlo, luego ellos van y me buscan. Tenían 400 personas y a la media hora se les cayó por el tema técnico, que fue un desastre. Oye, pues que te digan eso, te enorgullece, ¿no? Total, que montamos eso y uno de los partners de Escuela de Ventas, al que le debo muchísimo, que es Force Manager, el mejor CRM, no es porque sean partners, que de verdad es un CRM
pensado. No, yo lo conozco y es el mejor, sí.
Para los vendedores, ¿vale? Siempre ha apostado por mí. Yo trabajé con Oscar hace mucho tiempo y le dije, Oscar, ¿qué va a apostar por mí? Bueno, total, que me llamó Oscar y me dice, oye, Agustín, tío, ¿y por qué no cogemos y hacemos? Yo pongo la parte técnica, tú pones los docentes, y montamos el Sales Summit, pero a lo bestia. Digo, ¿cómo que a lo bestia? Digo, sí, en digital. ¿Y qué hacemos? Dice, pues todos los embajadores tienen que dar una ponencia de media hora, más alguno más que busquemos y tal, y para ti, y algún compromiso, alguna historia. Uh-huh. Digo, vale. ¿Qué objetivo nos marcamos? Digo, bueno, pues vamos a marcarnos 2.000 personas. Hemos tenido 3.000, pues estarán un poco hartos de formación, pues venga, 9.600. Y 3 días de formación desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde para que la gente de Latinoamérica pudiera tener acceso a la formación.
Agustín, ¿dónde podemos encontrarte? A ti. Ya hemos acabado de dar la escuela de ventas. ¿Dónde podemos encontrarte a ti?
Yo ahora mismo estoy en mi casa. El que quiera estar invitado, que se venga para acá. Pues mira, lo más fácil es en LinkedIn, en mi página web,
Pero, ¿no?
Por ahí podéis encontrarlo.
Exactamente. Oye, escuchame una cosa, Agustín, que me iba sin hablar de el bueno, el feo y el malo. El día que yo me levanto por la mañana y yo miro mi LinkedIn y digo, no, es que me los como, es que no pueden tener más gracia. Ojo, yo sé lo que hay detrás de eso, sé el trabajo que hay, sé cómo lo servís, pero lo que fue la propuesta me pareció... Vamos, completamente disruptiva y me parece que hay otra... Mira, has dicho antes una frase que era vender de verdad. Tú sabes enseñarnos a vender de verdad, ¿no? Y a veces ha parecido que vender de verdad era ser muy académico, muy aburrido, muy, muy oscuro, muy mucha línea recta, mucho PowerPoint, tal.
Que va.
¿Eh? Y de pronto tú ves una propuesta, que al final es lo mismo, yo lo entiendo, pero una propuesta tan fresca, tan profesional y de tres personas como vosotros, que sabemos que lo dais todo y tal, que, oye, háblame un poquito de... Aquí tú eres el malo, supongo, ¿no?
¿Tú qué te crees? Si soy el tocapelotas...
Hubiera sido peor ser el feo, ¿eh?
Ya. Yo cuando lo elegí, digo, yo no quiero ser el feo, yo prefiero ser el malo, que además me viene muy bien, porque todo mi discurso de marca personal viene por la parte, por lo que soy un poco mala folla. Bueno, el bueno, el feo y el malo surge después del Sales Summit, creo que lo contamos en el webinar, pero surge después del Sales Summit, que nos fuimos todos los ponentes a tomar una cerveza. Estábamos Santiago, Josué y Ricardo, y de repente se me ocurrió decir, oye, tío, lo que teníamos que hacer es pegar el salto, irnos a Miami, a dar conferencias a Miami y dejarnos de leche. Y dijo Josué, joder, eso molaría mogollón. Y dijo Ricardo, pues sí. Y dijimos, venga, vale, no hay huevos. Y entonces la palabra, ya sabes, que no hay huevos,
eso ya es...
a un español ya es definitivo, ¿no? Entonces, de ahí nos pusimos a preparar por todo el desembarco en Miami, pero claro, con esto del COVID, pues ir a Miami será para finales del 2021 o principios del 2022 como pronto. Y digo, bueno, pero ¿por qué no hacemos algo juntos? Digo, venga, pues vamos a buscar algo juntos, ¿no? Y digo, ¿por qué no? Y empezamos, ¿qué? Tres claves de la venta. Y entonces, sí, creo que fui yo, no estoy seguro, pero de repente en esto, en un brainstorm que estábamos haciendo, digo, bueno, coño, si es que hablamos del valor, las objeciones de Ricardo y de KPIs, ¿no? Lo bueno, lo feo y lo malo. Pues ya está, el bueno, el feo y el malo. Y en el fondo hablamos de eso, ¿no? De lo bueno que tiene, que ya ha sido, fue la semana pasada, fue lo bueno de la venta, que es todo lo que es la parte de venta por valor, de lo bonito que tiene vender, todas las cosas buenas que tiene vender. Lo feo de la venta, que es el que te están diciendo que no, el constante objeciones, problemas que te encuentras en el día de la venta. Y la semana que viene me toca a mí, que soy lo malo de la venta, ¿no? Entonces, lo malo de la venta, pues es la puta realidad de la venta. Vender, y más para un marketingiano, es medir, es analizar, es números, es entender que cómo voy a hacer mi estrategia comercial y cuáles son los resultados que quiero trabajar. Bueno, va por ahí, ¿no? Entonces, sí, sí, la venta es muy bonita, te da mucho dinero, venga, es cojonuda, sí, las objeciones se superan, no hay problema, preparas las objeciones, pero déjate de hostia. Vender tienes que hacerlo así, así, así y así. Y como no hagas esto, esto, esto y esto, al final los resultados no son. Si tú necesitas tres propuestas para conseguir un cierre, pues tienes que conseguir tres propuestas, si no, no las consigues. Claro. Y si para tres propuestas necesitas 100 visitas, pues o haces las 100 visitas o no llegas.
Si no lo haces, como yo te digo, ni vas a vender, ni voy a poder medirte en condiciones para... Pero no solo es para rectificarte, sino para ayudarte incluso, ¿no? Para ver desviaciones, dónde puede estar y tal, ¿no?
Claro, y eso es lo que yo intento cuando me dicen, bueno, ¿y tú qué haces como mentor? Pues yo lo que hago como mentor es ser el tocapelotas de mis clientes, porque todo el mundo le dice, le gusta que le digan lo bueno que es, y yo lo que hago es decirle todo lo que no están haciendo. Porque no mola que te cojan y que te digan, bueno, ¿cuántas visitas has hecho hoy? Ninguna. Y entonces, ¿cómo cojones vas a vender? Pues ese soy yo haciendo una mentoría, ¿no? Entonces, el que trabaja conmigo tiene que asumir que yo no voy de blando, yo soy el malo de las ventas.
No te contratan para decir las bondades de la empresa, sino para contar los defectos y arreglarlos, que es más difícil todavía. O sea, que si tenés el camino que hay entre contarlo y arreglarlo, tiene que haber una predisposición, no solamente del que te paga, ¿no? Del gerente de la empresa.
Claro, es que
¿no?
a mí el que me paga, que te vienen. A mí el que me paga lo que quiera es un retorno de su inversión.
Claro.
Y el retorno de una sesión con Agustín de X euros, pues es multiplicar por dos esos X euros. Si lo ha conseguido, estará encantado y hablará bien de Agustín. Si no lo consigue, hablará mal de Agustín. Por eso Agustín muchas veces no trabaja con todo el mundo que le llama para trabajar con él.
Claro, hay que tener cuidado, porque esto pasa como en los campos de fútbol, ¿no? Que gritan 100 y parece que está gritando todo el campo, aunque haya 50.000 callados, ¿no?
Correcto.
Y el tema online ya no es como antes, que antes quedaban mal con el cliente y bueno... Y bueno, oye, a lo mejor a 10 kilómetros a la redonda no volvías a hacer nada más, ¿no? Pero hoy un mismo papel que hay en una empresa, en el suelo, sale unas oficinas, haces una foto y da la vuelta al mundo y...
Totalmente, absolutamente. O sea,
hay que dar cuidado con eso. Agustín, ha sido un placer tenerte en
este... Bueno, ¿no te quieres enterar de quién es el nuevo embajador de la Escuela de Ventas?
Ay, por favor. Si es que tenía apuntado una última cosa... Agustín, antes de irte, necesito, por favor, que nos digas quién va a ser el nuevo embajador de la Escuela de Ventas.
Pues si él quiere, el nuevo embajador de Escuela de Ventas será Santos Garrido.
¡Ostras! ¡Hostia, no! Pero qué gran nombre, ¿no? Pero así.
No sé.
Pero esto lo meto en el directo.
Tú verás, es tu directo.
Encantado de la vida. Encantadísimo, tío. Encantadísimo. Muchísimas gracias, ¿vale? Por tu ofrecimiento.
Muchas gracias a ti.
Yo no sabía cómo hacer a lo largo de la entrevista para pedírtelo, ¿vale? Con lo cual estamos en la misma línea. Escúchame, muchísimas gracias por el ratito que nos has regalado a mi audiencia y a mí. Te deseo toda la suerte del mundo con ese nuevo proyecto que algo me has estado contando, porque es un proyecto ganador. Y sobre todo si te rodeas, claro, es que ahora te iba a decir, sobre todo si te rodeas de estos maravillosos embajadores, pues tendrás el camino.
Pues ya está.
Te facilitaremos todo.
Depende, esto siempre. Yo me acuerdo que cuando empecé en el Conservatorio de Música, en primero de solfeo, el profesor nos dijo: todos ustedes tienen un 10. Depende de ustedes ganárselo al final del curso. Santos Garrido, de momento tú tienes un 10 en la Escuela de Ventas. Depende de ti ganártelo al final del curso.
Hay días que comienzan como una puta mierda y acaban marcados en el calendario como una fecha importante,
Agustín ha sido un profesional difícil de entrevistar. Le sobra el entrevistador para mostrar su grandeza. Tal vez su paso por el periodismo le dejó bien claro cómo comunicar en espacios cortos. Muy cercano, pese a ello, Agustín nos ha enseñado que la experiencia, el método y la transparencia son los mejores ingredientes para hacer negocio. Consultor, creador y abanderado de la Escuela de Ventas, está llamado a hacer cosas muy interesantes y valiosas en esto lo que llamaremos nueva normalidad. ¿Qué voy a decir yo? Si te ha gustado este capítulo, escribe una reseña, compártelo, valóralo con 5 estrellas. En definitiva, ayúdame a difundirlo. De esa forma, darás valor a mi trabajo y colaborarás indirectamente en la publicación de nuevos episodios. ¿Todavía no has visitado la web de Reinventa tu Marketing? ¿A qué esperas? Tengo varios regalos que te pueden interesar y mucho contenido para que consigas mejorar tus resultados comerciales en la venta de largo recorrido, en la venta B2B y sobre todo en el nuevo escenario comercial, sobreinformado, digital y muy, 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 muy competitivo. Puedes encontrarme en casi todas las redes sociales, buscando Reinventa tu Marketing o por mi nombre. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por seguirme. Salud y felices ventas.
¿Necesitas atraer, retener y vender a un mayor número de clientes?